Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida, de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os lo aseguro, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí estará también mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decían dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Corremos a veces el riesgo en nuestra vida, con tantas cosas, exigencias, que al final no vivamos la vida que queremos vivir, sino que vivamos un poco respondiendo a demandas, a peticiones, al tiempo, a las cosas que nos piden, tratando de sortear obstáculos o de apagar incendios, en el peor de los casos. Y así es como vivimos muchas veces. No nos planteamos qué tenemos que hacer, sino que directamente vamos solucionando lagunas, vacíos, problemas, resolviendo pues un poco la vida. Y por eso que necesario es, en este tiempo de Cuaresma, pues detenernos, ¿no?, para poder mirar nuestra vida y preguntarnos, bueno, qué cosas quiero yo y qué cosas realmente quiere Dios para mí, qué cosas me pide el Señor, ¿no? Muchas veces pensamos que todo lo que es bueno me lo pide Dios, y depende, ¿no? Hay tantas cosas buenas por hacer que si nos lo pidiera todo nos moriríamos en el intento, ¿no? Que hay que dar la vida, por supuesto, pero yo creo que a veces pensamos que todo lo bueno me lo pide Dios. Y no siempre. Eso no quiere decir que nos pida lo malo, simplemente lo que nos pide es, ¿verdad?, algo de eso bueno. Pero muchas veces hay que optar. Y en ocasiones no optamos, simplemente las circunstancias van haciendo que optemos. No decidimos, sino que otros deciden por nosotros. No tomamos las riendas, sino que de alguna forma los demás las toman. Yo creo que siempre la Cuaresma y la Semana Santa nos lleva a una reflexión sobre la forma como vivimos, cómo nos enfrentamos. Somos más reactores, o sea, reaccionamos frente a las cosas más que actuar y tomar de forma proactiva nuestra vida en nuestras manos, sabiendo que en realidad está en la mano de Dios, pero tomando las decisiones con Dios y sabiendo lo que Él nos pide en cada momento. Yo creo que es una primera reflexión acerca de cómo nosotros vivimos o estamos viviendo este tiempo de Cuaresma. Finalmente, el Evangelio de hoy nos presenta a unos gentiles, a unos griegos, que querían ver a Jesús. Cuando uno escucha esa imagen, pues se imagina a un grupo de hombres deseosos de conocer a ese Jesús que era popular y que era famoso y que hacía milagros y que multiplicaba el pan y que resucitaba a Lázaro. A ese hombre que era capaz de los milagros más maravillosos y de las palabras más sorprendentes, porque cambiaban el corazón de los que lo escuchaban. Los griegos querían conocer a Jesús. Quizá una curiosidad, o simplemente el deseo en realidad de cambiar de vida. Uno no puede juzgar esa intención. Pero lo cierto es que querían conocer al Jesús de los milagros. Y cuando Jesús se enfrenta a este grupo, lo que tiene el alma es otra cosa. Lo que tiene el alma es otro sentimiento. Es lo que expresa muy bien este Evangelio, lo que también va a expresar después en la Carta a los Hebreos. ese Cristo humano que sufre ante esa agonía que viene, ante ese miedo ante la muerte, ante ese miedo ante la cruz, que es tan humano. Y Cristo, como hombre que era, tenía ese miedo ante la cruz, miedo ante el sufrimiento. No hay nada que nos dé más miedo en nuestra vida que sufrir. No hay nada que nos produzca más rechazo que el dolor. Que el dolor, la renuncia o el sacrificio. Renunciar a comer en la cuaresma nos cuesta especialmente. Pero también nos cuesta cuando estamos enfermos. Y a veces cuando nos enfermamos mucho, muy gravemente, tendemos a mirarnos el ombligo de forma exclusiva. Y a girar un poco en torno a lo que nos hace sufrir, ¿no? Y pensamos que todos los demás deberían girar en torno a ese mismo sufrimiento. Y a veces frente a la enfermedad tenemos el riesgo, corremos el riesgo de querer escondernos para evitar así salir de nosotros mismos, para evitar que nadie nos moleste más allá del dolor que estamos padeciendo o sufriendo, aunque sea una enfermedad pasajera, aunque sea un dolor de cabeza o una jaqueca o una gripe, queremos escondernos, desaparecer. Siempre es el riesgo, ¿no? Cuando nos miramos a nosotros mismos egoístamente, cuando hacemos de nuestro dolor lo más importante de nuestra vida, dejamos de salir. Porque en realidad cuando tenemos una necesidad, pensaba en la imagen del agua y del pozo, ¿no? De la samaritana, que no la hemos tenido este año, pero que también nos acompaña en la cuaresma. Cuando uno ve la imagen de la sed, es una gran necesidad que hace que uno se mire pues egoístamente su necesidad. Cuando no tenemos salud, cuando perdemos algo, cuando nos falta algo, nos miramos egoístamente al corazón. Y nos dejan de importar los demás sufrimientos. Y sin embargo la samaritana, cuando ella se acerca a buscar agua para ella, Jesús le pide que le dé de beber. Cuando ella está buscando saciar su sed, cuando ella en realidad tiene una necesidad, Jesús le pide que le dé de beber a él. Y eso es lo que logra y lo que permite que en realidad se sacie la sed más profunda de esta mujer que estaba herida en su corazón, en su alma, y que se sacia cuando conoce a Jesús, cuando conoce la gratuidad, cuando descubre un Dios que es un don en su vida, y ahí empieza a cambiar su corazón. Pero mientras sigue pensando en su sed humana, uno corre el riesgo de dejar de ver todo lo demás. Cuando uno es capaz de emprender ese camino, cuando uno es capaz de recorrer el camino saliendo de uno mismo, saliendo de mi necesidad o de mi angustia, de mi agobio o de mi dolor, saliendo para encontrarme con el que sufre y necesita o tiene sed, es cuando somos capaces de cambiar. Porque lo primero que dice Jesús a los gentiles o a los griegos que venían a verle es: el que no muere, la semilla que no muere, no da fruto, mientras que la semilla que muere da fruto. Ellos venían a escuchar palabras de vida y Jesús les dice que tienen que morirse. Claramente, no sé la cara que pusieron, ¿no? Pero quizá a veces como la nuestra, ¿no? Cuando alguien espera una cosa de otro y le da lo que no espera. Esperaban palabras de esperanza y les está diciendo que tienen que morir para dar vida. Cuando escuchamos esta frase, que la hemos escuchado muchas veces nosotros, nos parece evidente. Y decimos, claro, es lógico. Y también era lógico para ellos, que conocían el campo. La semilla que no muere, pues se pudre. Y nuestra vida se pudre, en realidad, cuando lo comprobamos en nuestra vida, en el día a día, cuando nos guardamos, cuando nos reservamos, cuando nos miramos egoístamente, cuando no somos capaces de salir, ahí se muere. Pero se lo que hace es pudrirse nuestra vida. Sin embargo, cuando somos capaces de morir a nuestros orgullos, de morir a nuestras vanidades, a nuestras pretensiones, de morir a nuestro egoísmo para salir de nosotros, de morir a nuestros miedos para darle a los demás lo que Dios nos ha dado gratis, para entregar lo que en realidad no es nuestro y para entregar incluso aquello que no tenemos, porque Dios nos pide lo que no tenemos y a través nuestro Él lo da. Cuando somos capaces de vencer todo eso y morir, damos fruto. Pero cuando estamos siempre midiendo y pensando, bueno, he dado tanto, esta persona da tanto, cuando eso lo hacemos en la vida matrimonial, sabemos lo duro que es y lo difícil que es, porque uno está midiendo siempre lo que hace uno y lo que hace el otro. Cuando uno mide así también sus relaciones de amistad, sabe lo duro que es, porque en definitiva mide el amor, y el amor no tiene medida, y mide lo que da el otro para dar como mucho lo mismo, pero no más, para no ser tonto. Y a veces en nuestra forma de darnos medimos: doy esto y ya Dios tiene que estar contento, porque ya le da bastante, le he dado 2 horas o 3 horas o incluso un día o un fin de semana, o le he dado mi tiempo, mi capacidad, o he puesto a disposición muchos dones. Dios tiene que estar agradecido. Dios no es que esté agradecido o deje de estarlo cuando damos. Lo único que quiere es que demos todo, que lo demos todo. Decía también Jesús a estos gentiles, le decía, aquel que se ama a sí mismo y no se aborrece, en realidad acaba secándose, acaba no siendo fecundo. Es tener la capacidad de amar por entero, de darnos por entero y amar por entero. A todos, a Dios en primer lugar, pero a Dios en los hombres y a los hombres en Dios. Yo creo que ese es el misterio de nuestra vida, tener como meta amar a Dios sobre todas las cosas en el día a día, amarlo sobre todo, amarlo en las personas, amarlo en lo que hacemos. Y cuántas veces nos dedicamos a buscarnos egoístamente, a sufrir en nuestra sed, en nuestra hambre, en nuestro dolor, y no ser capaces entonces de salir, de vencer esa barrera y ese obstáculo. Hoy escuchamos a Jesús que habla con los gentiles y que en realidad no era el Jesús que buscaban ellos. No era el Jesús de la esperanza, no era el Jesús de esa vitalidad que curaba a muchos enfermos, que hacía muchos milagros. Es el Jesús de la oración. El Jesús que encontramos hoy es el Jesús orante, el Jesús que está rezando en su corazón porque ve acercarse el dolor. Es el Jesús que medita lo más importante de la vida, dar la vida por los demás, amar hasta el extremo, amar por entero y servir, servir a los demás sin que les importe en absoluto recibir lo mismo a cambio. El que sea servidor, dice Jesús, estará conmigo y podrá descansar conmigo. Lo que nos está diciendo en este Evangelio es, ¿dónde está mi centro? ¿Dónde está mi núcleo? ¿Dónde está mi hogar? ¿Dónde descanso de verdad? El padre Cantini decía que el corazón de María debería ser ese hogar donde yo pueda descansar, el verdadero palacio en el que yo puedo descansar. Mi casa podrá ser un desastre, mi vida podrá ser un desastre, pero mientras esté anclado en el profundo del corazón de María, descanso. Y puedo hacer que los demás descansen en mí. ¿Dónde está anclado mi corazón? ¿Dónde estaba anclado el corazón de Jesús cuando estamos a una semana de que sea crucificado? Descansaba en lo profundo del corazón de su Padre, en la seguridad de que Dios lo quería. Y vuelvo a escuchar otra voz. Escuchamos hoy, como decía el Evangelio, y una voz de lo alto decía, lo he glorificado. Es decir, lo quiero. Vuelvo a repetir de alguna forma con otras palabras el mismo mensaje. Este es mi Hijo predilecto. Y lo vuelvo a recordar, este al que, el que va a morir, este al que el hombre no logra entender y no logra comprender. Y por eso en esa incomprensión brota la ira, y de la ira surge la muerte de Jesús. En esa incomprensión, Dios vuelve a repetirnos, este es mi Hijo amado, a este lo he elegido yo, a este lo he glorificado. Y vuelve a resonar en nuestro corazón lo mismo que siempre decimos cuando escuchamos esa frase del Evangelio. Nosotros somos ese Hijo amado de Dios. Es que con nosotros, cuando sufrimos, cuando nos encontramos con angustias, cuando padecemos la sed o la enfermedad, escuchamos en nuestro corazón lo mismo. A ti te he glorificado. Por ti doy gloria. Por ti me alegro. Y esa debería ser entonces nuestra actitud ante la vida. Muchas veces vivimos pensando que la vida nos debe algo, que los demás nos deben algo. Hay gente que va por la vida pensando que los demás están en deuda con él. Y si no les dan lo que esperan que les des, se enfadan contigo. Aunque no sepas lo que quieren que les des, pero se enfadan. Hay muchas personas que viven así, y viven amargadas, angustiadas, o simplemente echando la culpa al mundo de la infelicidad en la que viven. Los cristianos no podemos ser así, y a veces lo somos. No podemos caer en eso, porque sabemos del amor profundo que nos tiene Dios. José María Pemán decía que para vivir una vida plena deberíamos ser capaces de alegrarnos con cualquier rayo de sol. Alegrarnos con cualquier rayo de sol. Alegrarnos con el día a día, con lo que nos ocurre, con las cosas a veces no tan favorables, pero alegrarnos con los pequeños destellos del amor de Dios en mi corazón que me hacen ser agradecido. Sí, gracias, Señor. Y me hacen entonces ser capaz de vivir los agobios, la intranquilidad, los miedos, el miedo humano que tenía hoy Jesús. Nos hace vivirlo con una esperanza. Nos hace vivirlo con la confianza en que Dios está aquí y está al final, cuando me abra las puertas de la vida eterna. Pero que está aquí. El que sea servidor, yo estaré con él y estará conmigo. Esa confianza es lo que nos ayuda a caminar tantas veces. El saber que sirviendo a Jesús, dando mi vida por él, muriendo a tantas cosas a las que tengo que morir, tantos pecados, tantas debilidades, muriendo en mi pecado, soy capaz de dar vida. De dar vida a muchos, saliendo de mi egoísmo, saliendo de mi con mi cubo roto, a lo mejor que busca agua, saliendo de mí mismo, soy capaz de preocuparme de aquel que está más cerca, y dándome a él y entregando ese amor, me encuentro la paz de Dios. Vas a pedir al Señor que en esta Semana Santa podamos acompañarlo. Seguro que algunos ya a lo mejor el domingo que viene no estáis para vivir el Domingo de Ramos. Pero sí invitaros a que esta Semana Santa sea una semana de conversión, de gracia, de poder acompañar a Jesús paso a paso, de poder acompañar al misterio de su muerte y resurrección, de poder servirle en silencio, de poder rezar junto a Él, de poder también entregarle tantos dolores que llevamos en el alma, tantas heridas, tantas cruces, para que Él las convierta en vida, para que Él de nuestra muerte saque vida y para que Él nos haga experimentar su amor cotidiano, cada día. Por eso pidamos al Señor que esta Semana Santa sea un tiempo de gracia para todos y que podamos vivirla con un corazón alegre, abierto y confiado, sabiendo que Él nos acompaña siempre que nos entregamos por entero.